Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar manifestando mi solidaridad con los amigos de Caibarien, con todo Caibarien. Desde anoche estoy al tanto de la tragedia que ha tenido lugar y no tengo que decirles con cuánto dolor he visto las noticias, ¿no? Quiero darles las gracias a aquellos de ustedes que inmediatamente me han escrito contándome lo que pasó. Realmente lamento mucho, mucho, mucho esas muertes, esos heridos, ese derrumbamiento. Sé que ese hotel significaba algo importante para Caibarien. Quería comenzar el programa de hoy haciéndoles saber que me siento junto a ustedes en este momento. Sadi, el viernes posiblemente lea su carta y me refiera con más detalle a lo que acaba de ocurrir allí en Caibarien. Gracias a ti también, Luis Mario, por avisarme. Estoy muy al tanto de todo lo que sucede en Cuba. Lo primero que hago por las mañanas es revisar las noticias, a ver qué ha sucedido. Y a veces lo último que hago antes de acostarme es ver el noticiero para ver qué ha pasado en nuestro país. De manera que trato de estar muy al tanto de todo lo que sucede allí, pero les agradezco el testimonio personal, ese que me envían a través del correo electrónico. Como todos aquellos de ustedes que nos escuchan diariamente saben, estamos ofreciéndoles una serie especial de programas sobre un documento conmovedor, sobre uno de esos documentos que al leerse le dan a uno la sensación de estar entrando en contacto, amigos, con una realidad en carne viva, con una realidad humana, sí, pero con una realidad capaz de afectarnos como no son capaces de hacerlo otras realidades a las que también estamos o pudiéramos estar expuestos. Y este documento al que me refiero es el discurso pronunciado por Svetlana Alexievich, la periodista y escritora bielorrusa, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. El discurso pronunciado durante la ceremonia, como he venido diciendo, donde se le entregó ese premio a esta mujer. Un discurso donde esta escritora pasa revista al nivel más individual, al nivel más íntimo, más privado, a lo que sucedió en la Unión Soviética durante gran parte del siglo XX y a algunos de los hechos también que tuvieron lugar inmediatamente después de su desaparición. Y he querido compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos de este discurso tremendo, porque este discurso nos permite comprobar hasta qué punto lo que sucedía allá, tan lejos de nosotros, en un puñado de países ajenos a nuestras tradiciones, a nuestra forma de ser, hasta qué punto lo que sucedía allá tuvo repercusiones en Cuba, una vez que el gobierno de la isla convirtió al país en un aliado de la Unión Soviética, convirtió a Cuba en un satélite de la Unión Soviética, con el solo propósito, como ya se sabe, de ese gobierno, de eternizarse en el poder. Y ese gobierno comenzó a imponer entre nosotros una serie de ideas, una serie de normas que iban a causar un daño perdurable en la sociedad cubana. Un daño que aún sufrimos y que aún sufren, sobre todo ustedes que viven en Cuba. Hemos visto, repasando este discurso, señoras y señores, este discurso de Svetlana Alexievich, una contemporánea nuestra, hemos visto cómo la represión, el miedo, el fanatismo, la idea del sacrificio, cómo todo eso causó estragos entre los soviéticos. Y hemos visto, claro está, cómo las promesas que atontaron a muchos, que convirtieron a muchos en instrumentos del oficialismo, que llevaron a muchos a cometer todo tipo de sinvergüencerías. Hemos visto cómo esas promesas se desvanecieron, pero no sin antes enturbiar las aguas de una sociedad que aún hoy, tantos años después, lucha por reconciliarse consigo misma, lucha por encontrar un destino común, lucha por acariciar algunos sueños capaces de rescatarla de la sensación de pérdida, de fracaso, de rescatarla del vacío que dejó en ella una ideología fantasiosa que no pudo resistir el choque con lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Bueno, lo inevitable es la realidad. La realidad. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes saben, entienden, por qué yo he querido compartir y comentar este discurso con ustedes. Este discurso nos sitúa, amigos, ante una serie de hechos tan estremecedores como aleccionadores. Una serie de hechos que Svetlana Alexievich, esta mujer, no quiere que se olviden. Porque entonces, si se olvidan, el sufrimiento y las muertes de cientos de miles de personas hubieran sido, además de trágicas, inútiles. Inútiles. Ya hemos visto cómo esta periodista decidió escribir sus libros a partir de los testimonios que fue recogiendo de viva voz, persona a persona, en sus viajes por gran parte de la Unión Soviética. Y hemos visto cómo prefirió no alterar el lenguaje, la sintaxis, la forma en que estos testimonios se le fueron dados por la gente más humilde. No embellecerlos, no convertirlos en testimonios literarios. Hemos visto cómo esta mujer quiso que su obra fuera un coro, donde todas esas voces se la rodearan, la interrumpieran si tenían que interrumpirla mientras escribía, se hicieran oír. Hemos visto cómo Svetlana Alexievich trató de captar el tono, trató de captar el dolor, las dudas, la confusión de quienes hablaron con ella y cómo logró que esa multitud de voces ofreciera una versión de los hechos mucho más fiel a la verdad y mucho más convincente que muchos libros de historia. ¿Eh? ¡Qué bueno sería! He venido diciéndolo, ¡qué bueno sería! Que algún escritor o periodista cubano de gran talento, residente entre ustedes, allá en Cuba, recogiera la antorcha de Svetlana Alexievich, siguiera su ejemplo y preservara para los cubanos futuros las voces de algunos cubanos actuales. Lo que ha significado para ellos sobrevivir, amigos, en una sociedad donde el mal, como en la sociedad soviética, dice Svetlana Alexievich, mantiene un ojo vigilante sobre nosotros. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase?
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Memorándum para un tirano.
El terror que se respira, cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos, bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor.
Libertad,
canta conmigo.
Libertad.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Memorándum para un tirano, una canción que nos duele a todos, ¿verdad? Nos duele a todos. Svetlana Alexievich, esta mujer a quien la historia de la Unión Soviética ha desvelado desde que era joven, no puede obviar esa pasión. Y en medio de su discurso, amigos, dice lo siguiente: he escrito 5 libros, pero siento que todos son uno solo. Un libro sobre la historia de una utopía. ¿Y qué es una utopía, señoras y señores? Una fantasía, una ilusión, una quimera. Todo lo que esta mujer ha escrito, dice ella, es sobre la historia de eso, de una fantasía. Y continúa diciendo, Varlam Shalamov, un gran escritor sobreviviente del Gulag soviético, una vez escribió: yo participé en la colosal batalla, una batalla que se perdió para la auténtica renovación de la humanidad. Reconstruyo, dice Svetlana Alexievich, la historia de esa batalla, sus victorias y sus derrotas, la historia de la gente que quiso construir el reino de los cielos en la tierra, el paraíso, la ciudad del sol. Es decir, amigos, que esta mujer está consciente de que el pueblo ruso, el pueblo ruso quiso conseguir el paraíso, quiso construir el reino de los cielos en la tierra a través de esa ideología, de esa utopía, de esa fantasía, de esa ilusión. Creyó que su batalla, la batalla de ese pueblo, iba a permitir a la humanidad tener acceso a un tiempo mejor. ¿Pero qué pasó? Esta misma mujer, bielorrusa, esta misma mujer, lo dice a continuación en su discurso. Escuchen, al final, lo único que quedó fue un mar de sangre. Miren esa frase. Al final, lo único que quedó fue un mar de sangre. Millones de vidas humanas en ruinas. Hubo un tiempo, sin embargo, cuando no había una sola idea política del siglo XX comparable al comunismo o a la Revolución de Octubre como su símbolo, hubo un tiempo en que nada atraía más poderosa o emocionalmente a los intelectuales de Occidente y a gente de todo el mundo. Y es cierto, hubo una época en los años 20, 30, incluso 40, aunque ya Stalin estaba asolando aquellas tierras, en que la gente veía en el comunismo la solución a un sinnúmero de males. Sin embargo, ¿qué quedó de todo aquello? Se pregunta esta mujer. Y lo dice, un mar de sangre, millones de vidas humanas en ruinas. Raymond Aron, un pensador francés, periodista francés, escritor francés, llamó a la Revolución Rusa, dice esta mujer, el opio de los intelectuales, es decir, la droga de los intelectuales. Pero la idea del comunismo tiene al menos 2000 años de antigüedad, dice Svetlana Alexievich. Podemos encontrarla en las enseñanzas de Platón acerca de un estado ideal, es decir, en la antigua Grecia. En los sueños de Aristófanes sobre una época en que todo va a pertenecer a todo el mundo. No había nada nuevo en la idea comunista. Hay algo en el espíritu ruso, dice esta mujer, hay algo en el espíritu ruso que obliga a tratar de convertir esos sueños en realidad. Miren ustedes esa frase. En el espíritu ruso hay un empeño, hay una necesidad de lograr un mundo mejor para todos. Lo ha habido siempre, siempre ha existido ese sueño. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con ese sueño? ¿Que el resultado fue un mar de sangre? Millones de vidas humanas en ruinas. Hay que tener cuidado con los sueños.
Lo imposible es soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán.
Señoras y señores, es Paloma San Basilio interpretando El sueño imposible.
Perseguir lo mejor que hay en ti.
Hace 20 años nos despedimos del Imperio Rojo de los soviéticos. Continúa diciendo, señoras y señores, Svetlana Alexievich, y nos despedimos de él con maldiciones y lágrimas. Miren ustedes eso. Nos despedimos del Imperio Rojo de los soviéticos con maldiciones y lágrimas. Ahora podemos ver ese pasado con más calma, dice esta mujer, como un experimento histórico. Esto es importante. Esto es importante porque los argumentos sobre el socialismo no se han venido abajo. Una nueva generación ha crecido con una imagen diferente del mundo, pero muchos jóvenes están leyendo a Marx y a Lenin de nuevo. En las ciudades rusas hay nuevos museos dedicados a Stalin y nuevos monumentos han sido erigidos para él. Amigos, y ahora soy yo quien habla. Definitivamente, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El Imperio Rojo, dice Svetlana Alexievich, se ha ido, pero el hombre rojo, el homus soviéticos, se mantiene, perdura. Esta mujer, señoras y señores, no se cansa de decir en su discurso que ella solo ha querido contar la verdad. Bueno, hay canciones cubanas que también presentan la verdad y la presentan tal como es.
Balsero.
Balsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién parará por tu vida, balsero que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Amigo César Mauri Gutiérrez, interpretando su canción El Balsero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Balsero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Balsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano que no llegaste? Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime Dios si lo escuchaste llorar en la noche, en la noche fría.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de...
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Entérate. Entérate.
que la realidad supera la ficción es un hecho. Y la historia de una mujer argentina que ha visto cambiada su vida gracias a una prueba de ADN es la confirmación en un relato en el que hay hasta robo de cadáveres y asesinatos. Y es que Eva Paole, de 70 años, que vivía en una humilde casa en La Pampa, Argentina, con una miserable pensión, ha demostrado que en realidad es el fruto de la relación extramatrimonial entre un rico hacendado y su criada, su madre. De pequeña, Eva nunca se preguntó por qué disfrutaba de un buen trato en la casa de su patrono. Su madre se unió a un hombre y la niña vivió con su familia. Luego creció, se casó y tuvo hijos. Su madre murió y el que creía era su padre también. Los hijos de Eva crecieron mientras ella siempre estuvo al servicio de don Rufino Otero y su esposa. La muerte del patrón primero y de la esposa después dio a conocer los datos de la inmensa fortuna del hacendado. 26 campos, 2 aviones particulares, 5.000 cabezas de ganado, automóviles, dinero en el banco, acciones, joyas, etcétera, etcétera. Como el matrimonio no tuvo hijos, toda la herencia familiar pasó a un sobrino. Pero lo que llevaba años en la región siendo un sordo rumor pasó a ser un secreto a voces. Los hijos de Eva le contaron a su madre lo que se decía en la comarca. Y entonces la humilde mujer entendió por qué su patrón se negó a reconocerla como hija suya y darle su apellido. De modo que en agosto de 1999 la justicia ordenó realizar una prueba de ADN al cadáver de Otero. Entérate y no olvides que la fortuna del señor Otero estaba en manos de su sobrino, quien pensó que el dinero heredado podía esfumarse igual de rápido que como le había llegado. Cuando la policía abrió el ataúd, había un cuerpo desnudo con cicatrices, pero Otero había sido enterrado vestido y no se le había practicado la autopsia. En el 2004, un obrero que cometió una indiscreción cayó de un andamio y murió. La justicia tenía ahora un cadáver desaparecido, el de don Rufino, otro sin identificar y un posible testigo del cambio de cadáver muerto. El juez decidió entonces buscar en la tumba de la madre del millonario para hacer una prueba del ADN y poder compararlo con el de Eva. En el 2007 se supo que los análisis de ADN demostraban que la hija de la criada, Eva Paole, era la heredera de los 40 millones de don Rufino Otero. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura,
un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Se junten las manos,
se logre la unión.
Que cante la vida
por todo rincón.
Que se abran caminos y se encienda el sol. solo en destruir. Y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar
el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar.
Se le ven las voces.
Yo soy Orlando González Esteva, amigos, y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Rincón, que se abran caminos y se encienda el sol,
que se eleven las voces,
que se eleven las voces,
una canción,
come on.
Se junten las manos, se logre el amor,
que cante la vida por todo rincón,
que se abran caminos y se encienda el sol.
Amigos, es un grupo de intérpretes, algunos de los intérpretes más famosos en estos momentos de la música popular de Hispanoamérica y de España, interpretando Que Cante la Vida. Una canción saludable en medio de una serie de programas como esta que estamos ofreciéndoles. Quiero darles las gracias a Damaso Hijo, Damaso Padre y a los opositores de San Andrés por también ellos solidarizarse con la tragedia de Caibarién, ¿no? Aquí nos mandan un saludo a todos y nos dice: nuestra solidaridad para las víctimas del accidente en Caibarién. Accidente evitable si el régimen en verdad se preocupara y quisiera al pueblo cubano. Saludos y mucha esperanza. Amigos, gracias a ustedes, gracias Damaso Padre, Damaso Hijo y opositores de San Andrés por estar diariamente ahí escuchándonos con atención y acompañándonos. Antes de continuar con el programa de hoy, con esta serie de programas, yo quiero, como hago todos los días, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y en este caso a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración afectuosa, atentísima. Es un gusto trabajar con gente así. Quisiera recordarles a ustedes también que este programa se retransmite por las noches de 10 a 11 cuando no hay pelota. Y si hay pelota, es posible que puedan escucharlo por Caracol. Caracol, Radio Caracol 1260. Quisiera instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Amigo Luis Mora, muchas gracias por su mensaje. Nos alegra mucho que esta serie sea de su gusto. Gracias, Luis. Quiero instarlos también a continuar escribiéndonos, por supuesto, a nuestro correo electrónico. Ustedes ya saben cuál es la dirección de ese correo. entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico pueden escribirnos como antes, utilizando el correo postal que afortunadamente todavía no ha desaparecido del planeta, ¿no? Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y yo estoy compartiendo hoy, para retomar el tema, otro fragmento de este discurso tremendo, estremecedor, aleccionador para todos y de manera especial para nosotros los cubanos, de Svetlana Alexievich, la escritora y periodista bielorrusa ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. El discurso que pronunció el día que le entregaron ese premio. ¿Y por qué este discurso? Por las cosas que se dicen en él, señoras y señores, nos atañen a nosotros los cubanos. Acabamos de oír a esta mujer decirnos que hace 20 años ellos, los que estaban bajo la sombrilla de la Unión Soviética, se despidieron del Imperio Rojo con maldiciones y lágrimas. Pero que, sin embargo, todavía en esos países perdura cierta nostalgia por los años soviéticos. Y esta mujer dice lo siguiente:
Mi padre murió recientemente. Él creyó en el comunismo hasta el final. Mantuvo su tarjeta de afiliación al partido. Yo no me atrevo a usar la palabra sovok, dice esta mujer. Esa palabra sovok es una forma despectiva de uno referirse a los soviéticos. Estoy seguro de que muchos de ustedes la conocen, ¿no? Esta mujer dice, yo no me atrevo a usar la palabra sovok, un epíteto despectivo para la mentalidad soviética, porque entonces tendría que aplicarlo a mi padre y a otras personas cercanas a mí, a mis amigos. Todos ellos vienen del mismo lugar, el socialismo. Hay muchos idealistas entre ellos, románticos. Hoy en día, a veces son llamados esclavos románticos, esclavos de la utopía. ¿Esclavos de qué, señoras y señores? Bueno, de esa fantasía, de ese engaño que fue la Unión Soviética, ¿verdad? Pero esta mujer no se atreve a hablar despectivamente de algunos amigos e incluso de su padre que simpatizaron con las ideas soviéticas, aunque eso ya haya quedado atrás hace mucho tiempo. Creo que todos ellos, sigue diciendo Svetlana Alexievich, creo que todos ellos podrían haber vivido diferentes vidas, pero vivieron vidas soviéticas. ¿Por qué? He buscado la respuesta a esa pregunta durante mucho tiempo. Dice esta mujer, he viajado por todo el vasto país, una vez llamado la URSS, y grabé miles de cintas. Era el socialismo y fue simplemente nuestra vida. He recogido la historia del socialismo doméstico, puertas adentro, poco a poco, la historia de su desarrollo en el alma humana. Me siento atraída por ese pequeño espacio llamado ser humano, un simple individuo. En realidad, es ahí, en el ser humano, donde todo sucede. Miren cómo esta mujer expone lo que ella ha querido hacer con su escritura, ¿no? Recoger la historia del socialismo doméstico, puertas adentro, poco a poco. Es decir, contar la historia de la Unión Soviética a partir de los testimonios de la gente que no podía manifestarse en la prensa, que no podía hacerse oír por los tontos útiles que visitaban la Unión Soviética. Ella lo que quiso hacer fue ir persona por persona en diferentes lugares grabándoles su testimonio, lo que había sido para ellos vivir en la Unión Soviética. ¿Por qué? Ella lo dice. Porque siempre se ha sentido atraída por ese pequeño espacio llamado ser humano. Ahí es donde todo sucede. Justo después de la guerra, continúa diciendo esta mujer, justo después de la guerra, Theodor Adorno escribió en estado de shock. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Esa es una frase, amigos, es una frase famosísima, ¿no? Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Es decir, después de ver los horrores que cometió el hombre en los campos de concentración alemanes, en los campos de muerte alemanes, escribir poesía era un acto de barbarie. ¿Por qué? Porque se había demostrado que la poesía, que es para muchos sinónimo de belleza, de nobleza, no tenía cabida en un mundo donde podían suceder cosas como las que sucedieron en esos campos de concentración. Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. Cita esta mujer. Mi maestro, dice Ales Adamovich, cuyo nombre menciono hoy con gratitud, sintió que la escritura en prosa acerca de las atrocidades del siglo XX era sacrílega. Hubo gente que llegó a pensar que hablar de aquellas cosas por escrito era algo terrible, porque nunca la escritura podría reflejar la verdad de lo que sucedió en la Alemania nazi. Nunca. Nada, decía este hombre, puede ser inventado. Y le decía a ella, a la escritora cuando era joven, debes presentar la verdad tal como es. Y esta mujer, amigos, siguió el consejo de su maestro. Y lejos de ponerse a contar lo que sabía a partir de los libros de historia, esta mujer fue casa por casa, en distintos lugares de la Unión Soviética, a grabar los testimonios del pueblo, de la gente que había padecido aquel sistema. Y eso es lo que luego fue volcando poco a poco en cada uno de sus libros. Siempre me preocupó que la verdad no cupiera en un solo corazón, en una sola mente, que la verdad estuviera astillada de alguna manera. Continúa diciendo Svetlana Alexievich. Es decir, siempre le preocupó que la verdad no fuera capaz de residir en un solo ser humano, que la verdadera verdad, para caer en una reiteración que ustedes comprenden, que la verdadera verdad estaba rota, estaba astillada, estaba dispersa en diferentes personas. Dostoyevsky creía que la humanidad sabe mucho, mucho más sobre sí misma de lo que ha registrado en la literatura. Entonces, se preguntó esta mujer a sí misma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ella misma contesta esa noche del discurso, registro la vida cotidiana de los sentimientos, pensamientos y palabras, registro la vida de mi tiempo, estoy interesada en la historia del alma. Miren eso, la vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia usualmente omite o desdeña, yo trabajo con la historia que falta. Eso me parece estupendo. Yo trabajo con la historia que falta. A través de los libros de historia, amigos que me escuchan en Cuba, nosotros no podemos saber realmente lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos 50 y tantos años. Para saber lo que realmente ha sucedido en Cuba, nosotros deberíamos hacer lo que ha hecho esta mujer. Ir de casa en casa conversando con ustedes en privado y viendo, si por supuesto se prestan a decirnos lo que ha sido para cada uno de ustedes, cada uno de estos años. Y esto es lo que hizo esta mujer. Estoy interesada en la historia del alma. ¿Qué le pasó a la gente durante la era soviética? La vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia usualmente omite o desdeña. Ustedes... Es muy difícil que encuentren un libro donde el historiador repita tal y como ellos los dijeron, los testimonios de gente humilde, de gente del campo, del pueblo. Esta mujer no, eso es lo que ella hace. Yo trabajo con la historia que falta. A menudo me han dicho, continúa diciendo Svetlana Alexievich, a menudo me han dicho, incluso ahora, que lo que escribo no es literatura, que es un documento. ¿Pero qué es la literatura hoy en día? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Vivimos más rápido que nunca. El contenido se forma de rupturas, se quiebra y se transforma. Todo se desborda. Música, pintura, incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento. Es cierto. Hoy se vive a una velocidad que no se vivía hace 20, 30, 40, 80 años. Los libros... La poesía moderna, por ejemplo, ¿qué nos muestra? Textos rotos, descalabrados. Rotos por esa sensación rota que tenemos del tiempo, por esa velocidad con la que vivimos. Todo se desborda, dice esta mujer. Efectivamente, incluso las palabras rebasan los documentos en los que aparecen. La palabra wifi. Y como wifi, un millón de palabras, ¿no? Está más allá del idioma español. Es una extraña, es una extranjera metida de repente en un discurso que no todo el mundo entiende, a no ser que esté al tanto de lo que wifi significa. La tecnología moderna ha llenado el español de una serie de palabras incomprensibles todavía para mucha gente. Son palabras que rebasan el texto donde se incluyen, ¿eh? No hay fronteras entre la realidad y la ficción. Una, dice esta mujer, desemboca en la otra. No sabemos dónde está la verdad y dónde comienza la ficción, la fantasía. ¿Por qué? Porque la televisión, el cine, ya incluso los noticieros, nos pintan una imagen de la verdad que no siempre es verdadera. Estoy interesada, dice esta mujer, en la gente pequeña. La pequeña gran gente es como yo lo pondría, porque el sufrimiento engrandece a las personas. En mis libros, sigue diciendo esta mujer, estas personas cuentan sus propias pequeñas historias y la gran historia se cuenta en el camino. No hemos tenido tiempo para comprender lo que aún nos está pasando. Solo alcanzamos a decirlo. Para empezar, escuchen esto, amigos cubanos, para empezar debemos al menos articular lo que pasó. Tenemos miedo de hacer eso. No estamos listos para hacer frente a nuestro pasado. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de muchos cubanos. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de muchos cubanos, que no están listos para enfrentar el pasado, para reconocer que se equivocaron, para reconocer que aquello en lo cual creyeron era falso. Y sin embargo, el presente pasa de una manera demasiado apresurada para que nosotros podamos interpretarlo correctamente. La historia se cuenta en el camino. No hemos tenido tiempo para comprender lo que aún nos está pasando. Solo alcanzamos a decirlo. Por eso esta mujer va en busca de estos testimonios de viva voz, para que la gente le cuente lo que le está pasando, porque esa también es una manera de contar la historia. Ahora bien, articular lo que pasó, tenemos miedo de hacer eso, dice esta periodista. No estamos listos para hacer frente a nuestro pasado. Yo conozco cubanos, y ustedes deben conocerlos también, yo conozco cubanos, señoras y señores, que saben lo que ha sucedido en Cuba, pero no están dispuestos a admitirlo públicamente. Ni siquiera están dispuestos a admitirlo ante algunos miembros de su familia muy cercanos a ellos. Quieren morir con las botas puestas. No están dispuestos a renunciar a la ideología a la que le entregaron gran parte de su vida y a veces toda su juventud. Y a veces toda su juventud. Y es importante que no le tengamos miedo al pasado, a articular lo que pasó. Se dice que en Cuba hay un enorme miedo al cambio, pero el cambio nos lleva al futuro, sin lugar a dudas. Mientras tengamos miedo al cambio, no vamos a salir del agujero donde estamos. Pero mientras no pongamos en claro nuestro pasado, tampoco nos va a ir muy bien. Necesitamos reconocer lo que hicimos mal. Necesitamos admitir que nos equivocamos. Y solo a partir de ahí podemos soñar con una Cuba nueva. Por eso el pasado no es inútil. No. El pasado es el que nutre nuestro presente y nuestro futuro. Y si no lo entendemos bien, si no lo asimilamos bien, no vamos a tener un porvenir hermoso. Es importante perderle el miedo al cambio y perderle el miedo también, señoras y señores, al pasado.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer. Ya hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche.
sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La vara llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, señoras y señores, con los tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana continuamos. Yo pensé que compartir y comentar algunos fragmentos de este discurso iba a tomarnos un par de programas, tres cuando más. Pero no ha sido así. Y es tan importante para nosotros los cubanos conocer documentos como este, tan importante, porque no me extrañaría, amigos, que aún quede quien eche de menos una Cuba soviética. Hasta pronto.
Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor a